o de manera fluida en los próximos meses.
Yo creo que lo más importante es que el gobierno asuma la realidad, que no viva en esa negación en la que está ahorita mismo, de que vamos a suspender unos contratos porque la situación en algún momento va a mejorar. No va a mejorar de la noche a la mañana, ni va a mejorar por arte de magia.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Necesitamos libertad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en su último informe que en México se registraron casi 33,000 asesinatos, que equivalen a 98 homicidios dolosos al día. Según los propios datos oficiales, entidades como Guanajuato y Zacatecas llegaron a niveles de alta peligrosidad por el incremento de las actividades del crimen organizado, que se incrementaron significativamente desde el 2006 en el sexenio de Felipe Calderón, que implementó políticas equivocadas, según el actual gobierno.
Y en esas políticas hubo no solamente omisiones, sino abusos, y en muchos casos tolerancia de la autoridad, donde bajo el argumento de que eran daños colaterales, se minimizó la existencia de este fenómeno. O sea, son delincuentes, no importa, pero empezaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad.
Las autoridades oficiales indican que el 60% de los asesinatos que se cometen en México sí están relacionados con el crimen organizado. Organizaciones civiles hacen su propio balance con base en los números oficiales.
El homicidio doloso tuvo una disminución en términos de las víctimas respecto al año pasado del 1,28%. Esto cuando analizamos las tasas por cada 100,000 habitantes. Cuando analizamos los números absolutos, estamos apenas hablando de un 0.4%.
Según la Secretaría de Gobernación, en México hay 77,000 desaparecidos, pero las autoridades dicen que hay claros avances en la búsqueda de estas personas en cientos de fosas clandestinas.
Sin embargo, y a pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en el 2020 se registra una disminución del 33% en el número de fosas clandestinas ubicadas y una reducción de casi el 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas.
Los homicidios dolosos disminuirán con el despliegue de 100,000 elementos de la Guardia Nacional en todo el país, además de que el gobierno federal pretende consolidar el combate a la pobreza para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Irán ha presentado otra vacuna de producción local contra la COVID-19. Se llama Razikov Pars. Es una vacuna recombinante de proteína spike o espiga del virus tipo ARN mensajero. Será administrada mediante inyección e inhalación. La primera fase de pruebas clínicas de esta vacuna empieza con 130 voluntarios. La vacuna fue desarrollada por uno de los centros investigativos más antiguos y reputados del país, el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros, Razi.
La Razikov Pars es una vacuna a base de proteína recombinante. Esto significa que la vacuna incluye una proteína que es parte del propio virus y un factor estimulante del sistema inmunitario. No incluye al virus muerto o debilitado. Por eso, esta plataforma para la elaboración de vacuna es una de las más seguras.
El ministro de Salud iraní, Said Navaki, al presentar la vacuna, afirmó que Irán la ha desarrollado confiando en la ciencia y conocimiento locales.
La fabricación de la vacuna de COVID-19 no es simple tanto como el propio virus, que tiene una naturaleza muy complicada, pero la vacuna es la única salida a esta situación en todo el mundo. Nosotros en Irán hemos trabajado en todas las plataformas existentes para la elaboración de este inmunizador.
Esta es la tercera vacuna iraní que ha entrado en la fase de ensayos clínicos. Las autoridades afirman que la primera vacuna estaría disponible a mediados de abril.
Hasta hoy tenemos 14 proyectos para la producción de vacunas anti-COVID-19 y de esas, 3 vacunas han entrado en fase de pruebas clínicas. Una es Coviran Barakat, que ya empieza su segunda etapa de pruebas en humanos y fue elaborada a base del virus desactivado. La segunda vacuna, desarrollada de manera conjunta con Cuba, tras pasar la primera fase de pruebas en Cuba, está pasando la segunda fase aquí en Irán. Esperamos que llegue a la fase de producción en primavera y creo que en 1 o 2 meses empiezan los ensayos clínicos de otras 2 vacunas.
Mientras tanto, y hasta que se preparen las vacunas iraníes, el país ha recibido el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V y el segundo llegará a finales de febrero. La vacunación del personal sanitario y los más vulnerables comenzará en breve. Maryam Saidi, Hispan TV, Teherán.
En el pasado gobierno de Estados Unidos, cientos de familias fueron separadas de manera cruel e inhumana por la política antiinmigrante de Donald Trump. Muchos padres fueron deportados a sus países, dejando a sus hijos en centros de detención. Según la Unión de Libertades Civiles, hubo varias demandas porque los menores estaban enjaulados y sin ningún cuidado. Este nuevo gobierno de Biden pretende pegar las piezas del daño que se les hizo a estas familias que solo huyeron de sus países en busca de un mejor porvenir.
Sabemos muy bien que las jaulas donde detienen a estos niños inmigrantes todavía existen y queremos que esas jaulas desaparezcan. Esperamos que esta nueva presidencia pueda traer a conclusión la reunificación de las familias y los niños que han sido separados durante el tiempo que gobernaba el presidente Trump.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, participará en los esfuerzos del gobierno de su esposo para reunir a las familias de migrantes y estará personalmente comprometida y dedicada en este equipo reunido bajo el liderazgo de Alejandro Mayorkas, que fungirá como secretario de Seguridad Interior. En diciembre pasado, la doctora Jill visitó un campo de migrantes en México, cerca de la frontera con Texas.
Creo que es un trabajo moral que se debe de hacer y esperamos que la primera dama pueda ser de influencia para hacer el trabajo. Necesitamos reunir a nuestras familias que han sido separadas, cientos y cientos de niños. ¿Cómo puede ser que en un país de los Estados Unidos no los podamos encontrar?
El gobierno de Biden suspendió el programa Permanezca en México para el éxodo de personas en busca de asilo y habrá más órdenes ejecutivas a favor de los migrantes.
Este presidente Joe Biden quiere enfocarse en la manera que las personas están entrando al país para pedir asilo. Se va a deshacer el programa donde un aplicante para el asilo tiene que esperarse en México y entrar solamente para las audiencias en la Corte de Inmigración.
Cabe señalar que los mandatarios de Estados Unidos y México tendrán que ponerse de acuerdo sobre la situación de los migrantes que buscan un mejor porvenir. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Médicos hondureños cambiaron por algunas horas los hospitales por las calles. Son alrededor de 70 galenos fallecidos a causa de la COVID-19 y más de 30 enfermeras.
Ellos no van a reflexionar porque no son entes reflexivos. Ellos no son humanos. Ellos no tienen la capacidad de sentir. Ellos lo único que tienen es la capacidad de saquear, de hacer daño.
La corrupción ha estado presente en todas las compras y manejo de recursos durante la pandemia. Por eso colocaron unas esposas a la figura de una rata que representa al gobierno hondureño y sus funcionarios.
Nosotros no podemos seguir a merced de estos saqueadores porque ellos son delincuentes. No pueden ellos proponer algo humano para el manejo de una situación tan dolorosa como la muerte de los colegas.
La policía llegó a pocos minutos de iniciada la protesta con amenaza de desalojo violento si no cedían el paso vehicular.
Nos indigna la pérdida de la población de nuestros pacientes, pero también nos indigna la pérdida de nuestros compañeros. Ya estamos cansados, por eso ya decimos ya basta, ya esta gente tiene que irse. Hay que buscar gente que sea capaz para que pueda resolver esta situación.
El hospital móvil de Tegucigalpa permanece en el abandono, con solo un paciente, luego del fallecimiento de un hombre a las pocas horas de su ingreso.
Los médicos hondureños no pretenden seguir siendo víctimas de la COVID-19. mientras aumenta la irresponsabilidad y mal manejo de la pandemia por parte del gobierno Hernández.
Más de 70 médicos solicitaron su retiro voluntario del sector público debido a la alta tasa de letalidad entre los profesionales.
Eso nos demuestra que el hospital móvil que nos decían que iban a tener camas de cuidados intensivos y que iban a ser especializados para atender COVID, no es cierto.
La cámara de Hispan TV captó un vehículo enviado por el gobierno para amedrentar a los médicos que participaban de la protesta, el cual llevaba altavoces criticando la misma y avalando al gobierno. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los expertos en comunicación han abordado el fenómeno de su competencia a partir de enfoques tan distintos como la ciencia, la pandemia del COVID-19, la medicina y la heurística digital, entre otros.
Hacer ciencia, desarrollar investigaciones, el tema de la comunicación, bueno, advertimos todos los días, digamos, la importancia que tiene, no solamente a los especialistas, a la gente, digamos, que está directamente involucrada en los procesos de estudio.
Esta pandemia nos movilizó a la realidad y muchos gobiernos quieren salir de la crisis, lo hemos leído y lo hemos visto, no solo para salvar las vidas, sino que también para salvar de alguna manera, ¿no es cierto?, este modelo capitalista. La pandemia y el confinamiento permitió emerger en todos nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestras grandes vulnerabilidades, nuestras profundas brechas sociales.
Desafíos y oportunidades del campo de la comunicación en contextos de crisis. Nombre de esta instancia que buscó promover el diálogo a través de presentaciones de los estudiantes del doctorado, quienes aportan nuevas perspectivas por medio de sus investigaciones de tesis.
La medicina está enferma, ¿tiene cura? Existe un agotamiento del método clínico y una de las causas es el deterioro de la comunicación médico-paciente. ¿Puede la comunicación mejorar la adherencia terapéutica?
Los motores de búsqueda van a tender a establecer límites a nuestro espacio de búsqueda, ¿cierto?, por medio de estas heurísticas que surgen para apoyar nuestra búsqueda, ¿cierto?, hacerla más fácil. Sin embargo, en la práctica van a limitar el acceso a información nueva.
En la actividad han participado las universidades Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes de Santiago y el programa conjunto entre la Universidad de la Frontera de Temuco y la Universidad Austral de Chile de Valdivia. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
A pesar de la suspensión del encuentro de este 3 de febrero como parte del diálogo convocado por el presidente de Panamá para hacer frente a la crisis que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte, trabajadores y estudiantes salieron esta semana a las calles para rechazar la forma en que se viene dando la negociación.
Se ha expuesto como primer punto la elevar la edad de jubilación para los hombres a 67 años y para las mujeres de 60 a 63.
Nosotros demandamos que en este diálogo estén presentes todos los actores y representado todos los sectores de cada grupo, por lo menos el de los profesores, educadores, el de los médicos, el de los trabajadores, estén representados.
Casi el 80% de los panameños, de acuerdo a una reciente encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, observan en el diálogo un camino eficaz para tratar este tipo de temáticas sensibles.
La pregunta no aborda específicamente los diálogos que se están realizando, ni el Pacto Bicentenario, ni el pacto de la Caja de Seguro Social. Pero lo que sí dice la población claramente es que la apuesta tiene que ser el diálogo. Por lo tanto, ahí hay un mensaje para el gobierno. Hagámoslo bien, queremos ser escuchados.
Sin embargo, una de las principales críticas que ha tenido la actual iniciativa consiste en la falta de representación por parte de distintos movimientos sociales, lo que no ha dejado otra posibilidad más que organizarse para defender sus intereses como asegurados.
Para estos sectores, el problema responde a las modificaciones que sufrió la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en el año 2005, cuando el sistema de aporte solidario quedó cerrado ante la creación de un nuevo sistema de cuentas individuales.
El problema está en esa ley, el problema está en esa política que efectivamente ha dejado sin piso la jubilación. Entonces se dice, sí, efectivamente no hay recursos para pagar estas pensiones, y lo que decimos nosotros es, volvamos al sistema solidario.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Son las 6 de la mañana y las vecinas del Comité Alta Montaña empiezan a prender fuego para preparar el desayuno que entregarán a 50 familias de la comunidad. La quinoa que reparten permite a los niños aguantar el hambre provocado por la falta de ingreso de sus padres debido a la cuarentena impuesta por el Estado peruano. Decenas de vecinos de esta zona ubicada, como su nombre lo dice, en lo alto del Cerro San Hilarión en el distrito de San Juan del Urigancho, no pueden trabajar y hacer una olla común es la única solución que encuentran para alimentar a sus familias.
Esta ollita común viene desde el año pasado con todas las familias, los vecinos, que venimos ahí apoyándonos día a día. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, sea un cuáquer, sea una quinoa o algo para el desayuno. Y de ahí se prepara el almuerzo, puede ser lo que se colecta entre todos los vecinos para poder cocinar y repartir el almuerzo.
Los vecinos hacen cola para recibir el alimento preparado por un grupo de madres organizadas que hasta hace 2 días cocinaban con leña y que gracias a algunas donaciones de personas de buen corazón, hoy pueden usar una cocina rústica.
Sí, hoy día me tocó a mí, porque yo he preparado mi desayuno quinoa. El almuerzo voy a hacer guiso de trigo con salvacito.
Brigitte Ciprián es una de las voluntarias que se encargan de la preparación de las raciones. Ella está enferma y necesita tratamiento, pero saca fuerzas de donde no las hay para continuar apoyando.
Y yo sufro con mi renal, no tengo mis riñones, ya. Hago diálisis 3 veces a la semana.
Falta de trabajo no es el único problema entre los vecinos del cerro. Muchos tienen familiares enfermos, no cuentan con servicios de agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. La señora Santa, por ejemplo, se ha quedado sin la posibilidad de continuar con las terapias de su pequeña de 5 años debido a la falta de ingresos.
Mi hija, ella tiene un retraso de psicomotricidad. La he llevado al hospital de niños, estaba en sus terapias, tratamientos, todo eso. Pero por esta pandemia todo se ha paralizado, ya no lo puede llevar a sus terapias. Y la verdad me preocupa porque con su terapia se está viendo avanzando, ¿no?
La falta de trabajo debido a la cuarentena ha ocasionado que miles de comunidades, centros poblados y comités vecinales organicen ollas comunes para asegurar la alimentación de sus integrantes, sobre todo de niños y madres. La Municipalidad de Lima tenía registradas 377 ollas comunes hasta julio del 2020. A finales de año el número llegó a 901. En total, más de 100.000 limeños subsisten gracias a este sistema de alimentación solidaria. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Diferentes cifras se manejan referente a la caída del Producto Interno Bruto de Honduras, ya que el gobierno no ha oficializado sus números, con un pequeño crecimiento del 3% para el año 2021.
Se habla por encima del 3%, sin embargo, este 3% puede tener sustento porque fue tan grande o tan estrepitosa la caída del 2020 que subir 3 gradas, pero habíamos caído 10, por ponerlo de manera sencilla, puede ser posible. Sin embargo, aquí todo va a depender de la capacidad o la respuesta que tenga el gobierno en la implementación de la reconstrucción del país, de facilitar recursos, de poder estimular la producción.
3 años sería el periodo más corto que necesitaría la economía hondureña para poder reponerse de la pandemia y los impactos de los fenómenos naturales, mientras el desempleo aumenta.
Honduras estaría cerrando el 2020 con aproximadamente el 75% de sus personas en condiciones de pobreza. Estamos hablando casi llegando a 7 millones de hondureños de los 9 que estamos y que esto pues incrementa también la desigualdad.
Está bien fregada la economía. Porque no se encuentra trabajo porque no pueden dar por lo que estamos. Y las ventas aquí están bien malas.
Con la contratación de deuda interna y externa, el gobierno de Hernández mantiene un alto presupuesto gubernamental, pero sin disminuir el gasto en altos salarios.
Los únicos beneficiados con un crecimiento en esta época de pandemia serán las telecomunicaciones y los bancos, que han exprimido los bolsillos de los hondureños.
A pocas semanas de las elecciones primarias en el país, el gasto se ha disparado en el Estado para mantener el voto del sector más empobrecido de la nación.
Es que ese es el problema, un país que históricamente ha vivido de la desigualdad, con una élite que ha acaparado el beneficio personal en detrimento de la mayoría poblacional, han acostumbrado a la gente. Entonces, Cuando hay una crisis tan profunda, se puede pensar de que va a haber un voto de castigo, un régimen largo que no ha generado condiciones mínimas para la buena convivencia en el país.
El sector turismo es uno de los que mayor caída han reportado debido al cierre del sector para evitar los contagios, el bajo nivel de flujo de dinero entre los hondureños. Casa de Aguilar, Hispante, Tegucigalpa.
Dieciséis universidades iraníes y españoles discutieron sobre relaciones académicas y sus planes para las cooperaciones futuras en un webinario. Dichos representantes fueron invitados por la Universidad Allameh Tabatabai de Irán. Embajadores y autoridades del área de educación de ambos países participaron en el evento y elogiaron dicho esfuerzo.
Fue un simposio de alto grado académico. Con muchos de esos centros nosotros tenemos convenios bilaterales de intercambio de estudiantes, de profesores. Hemos celebrado varias conferencias entre universitarios.
Por parte española participaron la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia, Fundación Las Tres Culturas del Mediterráneo, Universidad de Alicante, Universidad Complutense, Universidad de Lleida, Universidad de Nebrija y la Universidad de Santiago de Compostela. Y por el lado iraní, la Universidad de Teherán, la Universidad Allameh Tabatabai, la Universidad Az-Zahra, el Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, el Instituto Iraní de Filosofía, la Universidad de Gilán y la Universidad de Yazd participaron en el evento.
Con España nosotros hemos tenido una relación de 400 años, una relación de amistad. Esto es el primer punto muy importante. Tenemos 8 siglos, digamos, de una semejanza histórica, digamos, de alguna forma cultural, en la convivencia con los musulmanes y la cultura, la difusión de cultura árabe en ambos lados. Tenemos bastante en común en esos sentidos culturales.
Autoridades de ambas partes enfatizaron en las adecuadas infraestructuras existentes para ampliar la cooperación académica. Asimismo, el viceministro de Ciencia de Irán dio a conocer un plan de 4 artículos en ese sentido. Irán tiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países europeos, pero con España comparte mucha cultura y tiene cerca de 400 años de relaciones bilaterales, puntos importantes que allanan el terreno para ese acercamiento académico. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Luego que el presidente Alejandro Yamatei invocara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, una misión de esa instancia realizó varios hallazgos y recomendaciones en donde hablan de opacidad, corrupción, impunidad e ilegitimidad en la elección de magistrados para las diferentes cortes, todo de la mano de Alejandro Yamatei, de tal cuenta que el futuro de los guatemaltecos es sumamente sombrío.
Bajo el mandato de Alejandro Yamatei, se mantiene una alianza pro impunidad gobernando el país, que tiene control en todos los organismos de Estado. Por lo menos en los próximos 3 años Guatemala no va a cambiar de rumbo y seguramente las calificaciones de riesgo país, los informes de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como Naciones Unidas, como el Departamento de Estado, serán siendo y seguirán siendo negativos hacia el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Grollo, aseguró que los hallazgos de la misión de la OEA son producto de las impresiones y coincidencias de los sectores con los que se reunieron. Sin embargo, otro informe de Transparencia Internacional, que ubica al país entre los 3 más corruptos de Latinoamérica y el 149 de 180 en el mundo, es muy similar al de la OEA, en donde anticipan caos social.
Y yo lo que veo previsiblemente en Guatemala es más conflicto, más ingobernabilidad, menos inversión, tanto nacional como extranjera, y por lo tanto más desempleo y más migración.
Algo con lo que coinciden expertos en economía que ven una respuesta negativa de posibles inversionistas que no están dispuestos a correr riesgos en un país que no garantiza el cumplimiento de las leyes y que perpetúa a jueces y magistrados corruptos.
Lo que perciben los ciudadanos, lo que perciben las empresas y los organismos internacionales sobre la justicia en el país perjudica definitivamente en el clima de negocios que se tiene en Guatemala, y las empresas, al ver este tipo de acciones, pues pueden decidir no venir a invertir a Guatemala, invertir en otros países. países.
La narcopolítica se ha convertido en un término utilizado para describir a quienes forman parte de los tres poderes del Estado y que buscan perpetuarse en el poder a base de impunidad y corrupción financiada por grupos del crimen organizado.
Pero Guatemala no solo encabeza los primeros puestos en cuanto a corrupción e impunidad, también ocupa el primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Especial por la década del alba. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fajime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Con el tema Irán permanece de pie ante las sanciones, esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today.
Sanción es un término muy conocido para la nación iraní, una nación que se levantó para cambiar el sistema de monarquía independiente de Estados Unidos y establecer la República Islámica de Irán bajo el liderazgo del imán Jomeini, que Dios lo bendiga. Con el lema No Oriente ni Occidente, desde el comienzo de su victoria, el Irán Islámico, dirigiéndose a todos los arrogantes, declaró que crecería, avanzaría y se mantendría sobre sus propios pies, sin dependencia de los poderes del este u oeste, gracias a los esfuerzos de su juventud. La nación iraní, un pueblo que ha sacrificado la vida de sus jóvenes para lograr esta revolución, se enfrentó desde el principio a la enemistad de Estados Unidos y sus aliados en diversas formas, incluidas las sanciones. Después de la toma de los estudiantes el 4 de noviembre de 1979 de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, conocida como Nido de Espías, y la detención de su personal, la presión de Washington comenzó en forma de sanciones. Las sanciones contra Irán es un conjunto de acciones de algunos aliados de Estados Unidos, liderados por Washington, que según proclaman sus impostores tienen el objetivo de obligar a la República Islámica de Irán a rendirse al sistema de dominación y renunciar a su independencia y libertad. Sanción significa privación y pena, y las sanciones contra Irán han tenido como objetivo perturbar el sistema económico del país e incluso paralizarlo. Las primeras sanciones contra la República Islámica de Irán se impusieron en los primeros meses y años de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Sin embargo, se intensificaron después de que el país persa logró dominar la energía nuclear para usos pacíficos. Estas medidas coercitivas, pese a que podemos categorizarlas en cuatro grupos, a saber, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las de la Unión Europea y las que de forma unilateral establecen países como Estados Unidos y su Congreso, son principalmente impuestas bajo la dirección y guía de la Administración de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. Cabe recordar que, según la mayoría de los analistas, y pese a algunos efectos a corto plazo, estas sanciones en general no han afectado al proceso de desarrollo científico y nuclear de la República Islámica de Irán. Thank you.
La estrategia de sanciones ha podido reducir hasta cierto punto el crecimiento económico e industrial del país persa y restringido la inversión extranjera. No obstante, ha aumentado considerablemente la voluntad de los hombres y mujeres iraníes para establecer un nuevo modelo de economía de resistencia en rechazo a la independencia de los países extranjeros. Las sanciones, aunque son muy problemáticas, sin embargo, indican al pueblo iraní que debe confiar en sí mismo, que debe encontrar un camino para el progreso y el desarrollo de su país, basándose en sus esfuerzos internos, talentos e ingenio. Entonces, la nación iraní ha tomado el camino de la autosuficiencia y la educación de sus talentos y el aumento de los conocimientos básicos, de modo que ha logrado éxitos notables en el mundo. Ahora todos reconocen los avances científicos, tecnológicos, industriales, militares y médicos de Irán, especialmente en las últimas 3 décadas. Y nuestro orgullo es que todos esos logros se han alcanzado mientras el país ha estado bajo severas sanciones desde sus primeros días. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dijo: "Han impuesto muchas restricciones a nuestro país, intentaron imponer sanciones en todos los campos económicos y su decisión era poner de rodillas a la nación iraní. Sin embargo, el sistema de la República Islámica de Irán, gracias a la paciencia y perspicacia de su pueblo, puso de rodillas a todas aquellas políticas y políticos. Hemos podido aprovechar esas sanciones como una oportunidad. Todas esas restricciones, sanciones y privaciones resultaron en nuestro acceso a tantos éxitos en los campos de innovación e iniciativa en diversos ámbitos, que los países de la región no han podido lograr desde hace muchos años. Construir el primer satélite nacional, llamado Omid Esperanza, y lanzarlo al espacio, adquirir conocimientos de simulación genética, lograr conocimiento de células madre y su uso, así como almacenar la sangre del cordón umbilical de bebés en un banco de sangre, fabricar equipos militares avanzados, especialmente misiles de alta presión de aire y mar, de considerable alcance, adquirir la tecnología de combustible diésel, acceder a la energía nuclear y combustible nuclear, realizar trasplantes de órganos exitosos, especialmente de corazón, y acceder a la nanotecnología, ha mejorado la clasificación científica de Irán a nivel mundial".
En muchas de las ciencias anteriormente mencionadas, Irán se encuentra entre los 10 primeros países del mundo. Estos logros científicos y tecnológicos revelan que, gracias a los esfuerzos de las élites, especialistas y médicos, Irán está pasando el camino de la excelencia y el progreso, y las sanciones paralizantes no han logrado debilitar el esfuerzo y la perseverancia de los iraníes. Además, han revivido el espíritu de esperanza y excelencia en sus corazones. Ahora Irán ha logrado un progreso orgulloso en varios campos, especialmente en la nanotecnología y sus aplicaciones en la industria, la salud y diversas ciencias como la aeroespacial y la defensa. El papel de la nanotecnología en el sector sanitario, especialmente durante el brote del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, se hizo más notable. Gracias a esta tecnología, el Irán islámico pudo proporcionar y satisfacer las necesidades de salud como máscaras y ventiladores dentro del país. Actualmente, la producción de la vacuna contra la COVID-19 por parte de científicos iraníes ha llegado a la etapa de pruebas clínicas y debemos esperar buenas noticias en este campo. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, sobre la tendencia notable del progreso científico por la élite y los jóvenes científicos iraníes, ¿cree que el espíritu revolucionario nacional e islámico de la generación joven del país ha jugado un papel importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías, incluidas la nanotecnología, la biotecnología y la energía nuclear? Y hay que subrayar cada vez más este rol, remarcó el mandatario persa. Las sanciones no son consideradas obstáculos para una nación que ha elegido el camino del progreso, sino son oportunidades para avanzar y adelantar. Según los últimos informes, el jefe de la Sede Nacional de Nanotecnología de Irán anunció que en 2019 el Irán Islámico ha subido del puesto 57 al 4 del mundo con la publicación de más de 12.000 artículos mundiales en el campo de la nanotecnología y ahora se encuentra entre los 7 primeros países del mundo que establecen estándares globales para la nanotecnología. Además, gracias a los científicos persas, el número de invenciones nacionales en el campo de la nanotecnología de 2 en 2001 ha subido a 260 en 2019, lo que supone el 24% de las invenciones del mundo.
La construcción de equipos militares avanzados por la élite juvenil iraní no es algo nuevo. Sin embargo, el Irán Islámico ha declarado en reiteradas ocasiones que el propósito de construir equipos militares avanzados no es más que defender el país y aumentar el nivel de estabilidad y seguridad en la región, puesto que Irán no declarará ninguna guerra. Hace unos días, el 17 de enero, el Irán Islámico, en sus ejercicios militares, lanzó misiles balísticos antibuque contra un objetivo simulado en el Océano Índico para demostrar su poder disuasorio. Las últimas noticias en el campo de la tecnología también revelan que Irán está buscando fabricar uranio metálico mediante el uranio natural. El embajador iraní ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena, capital austriaca, Kazem Gharibabadi, subrayó: se han iniciado las actividades de investigación y desarrollo para diseñar un tipo de combustible mejorado para el reactor de investigación de Teherán y esa actividad se realiza en 3 etapas. Y en la primera, el uranio metálico se produce utilizando uranio natural. Tras afirmar que el plan de Irán fue notificado a la Agencia Internacional de Energía Atómica hace 2 años, agregó que esta medida pondrá técnicamente al país persa en la lista de países líderes en el campo de producción de nuevos combustibles. Los jóvenes élites revolucionarios, liderados por su líder, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, no solo no temen las sanciones, sino que están tratando de romper la barrera de estas medidas punitivas y fortalecer el país. Al respecto, el líder ha dicho: las sanciones son ciertamente curables, pero la cura no es retirarse. La solución para las sanciones se basa solo en las capacidades nacionales. Debemos mantener las capacidades que anteriormente tuvimos y buscar descubrir nuevas capacidades. Ciertamente son muchas, para basarse y confiarse en nuestro potencial y revivirlas. Presentar a nuestra juventud al campo de trabajo y seguir las principales características de la economía de la resistencia, es decir, endógena y orientada al exterior o extroversión. Amigos, el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias amigos, sigan en sintonía de Pars Today. Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El expediente del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue enviado al Senado para su consideración. Una comitiva de legisladores de la Cámara de Representantes presentó la acusación contra el exmandatario ante el Senado por incitación a la insurrección, en la sonada al Capitolio el 6 de enero, activando así el proceso para su segundo juicio político que empezará durante la semana del 8 de febrero. Una vez que el caso llegó al Senado, Jamie Raskin, uno de los 9 congresistas que actuarán de fiscales en el juicio, dio lectura al acta de acusación de Trump. El 13 de enero y después de un debate de 5 horas, la Cámara de Representantes sometió a votación el impeachment a Trump, el segundo en su mandato. El resultado arrojó 232 votos a favor y 197 en contra del proceso, resaltando 10 legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata. También hubo 5 abstenciones. El juicio político a Trump entró en la agenda de los congresistas predominantemente demócratas cuando, luego del asalto del 6 de enero de los simpatizantes de Trump al Capitolio, que dejó 7 muertos y muchos heridos. Ellos primero trataron de convencer al entonces vicepresidente Mike Pence de que invocase la 25ª enmienda de la Constitución para apartar del cargo a Trump y asumir el poder. A pesar de que se adoptó una resolución sobre la petición, fue rechazada por Pence. A su vez, Trump, en vez de aceptar la responsabilidad por el incidente del 6 de enero, calificó su discurso y sus acciones como perfectamente apropiados, al tiempo que advirtió que el proceso en su contra provocaría más indignación. Pero sus detractores mantienen que todo lo que ocurrió el 6 de enero fue por su llamamiento y su apoyo. Esto no lo dicen solo los demócratas, sino también algunos republicanos. Coincidiendo con el envío del caso del impeachment a Trump al Senado, un importante asesor político de él aseguró a los senadores republicanos que el exmandatario no planea formar un tercer partido y seguirá siendo leal al Partido Republicano.
El mensaje de Brian Jack, exdirector político de la Casa Blanca, es la última señal que los republicanos deberían tomar en cuenta para condenar el juicio político a Trump, lo que significa que si este último gana votos en las próximas elecciones primarias, castigará a quienes votaron a favor de su impeachment. Por otra parte, el flamante presidente norteamericano Joe Biden dijo que tiene la certeza de que el proceso contra Trump sucederá. Precisó que ello podría afectar sus planes y a los nominados a su gabinete, pero si no se lleva a cabo, el impacto sería peor. Agregó que no cree que los 17 senadores republicanos se unan a los demócratas para aprobar el veredicto de culpabilidad contra Trump. También se afirma que es poco probable que el presidente de la Corte Suprema,
John Roberts, quien presidió el primer juicio político a Trump, presida las próximas sesiones, por lo que Patrick Leahy, presidente interino del Senado, asumiría esta responsabilidad. Conforme a la Constitución, cuando someten a impeachment a un presidente en el poder, el presidente de la Corte Suprema tiene que presidir las sesiones, mientras que en otros casos los senadores pueden desempeñar esta función. El Senado de Estados Unidos dio el 25 de enero el voto de confianza a Janet Yellen como secretaria del Tesoro del gabinete de Joe Biden, con 84 votos a favor y 14 en contra. Previamente, Yellen obtuvo 26 votos a favor y ninguno en contra en el Comité de Finanzas del Senado. Yellen es la primera mujer en liderar el Departamento de Tesoro en la historia de Estados Unidos. Antes era presidenta de la Reserva Federal, Banco Central del país. A ella se le menciona como una figura clave que terminó con la recesión financiera de 2008.
El primer gran paso en el camino de Yellen es dar forma a un paquete por valor de $900 millones de Biden para combatir el coronavirus y evitar una recesión económica. Ella que defendió esta moción en las audiencias de su confirmación, ahora en su condición de secretaria del Tesoro tiene que explicar al Congreso por qué este paquete debe aprobarse apenas un mes después de la aprobación de un paquete de estímulos por valor de $900 millones en el Congreso. En la audiencia de su confirmación en el Comité de Finanzas del Senado, Yellen dijo que Estados Unidos enfrenta el riesgo de una recesión más prolongada y más dolorosa, a no ser que se tomen medidas rápidas. Sobre todo, ella ha pedido expandir los beneficios de desempleo y los paquetes de ayuda a pequeños negocios y tomar medidas rápidas para asignar paquetes de ayudas económicas por la COVID-19 que proporcionan pagos directos de $1,400 a personas que ganan hasta $75,000 por año. Sin embargo, las posturas de Yellen han sido criticadas por algunos republicanos que afirman que este paquete es demasiado amplio, citando un déficit presupuestario federal que superó los $3 billones bajo la administración de Donald Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo mando de Yellen, también vigilará la implementación de los planes de Biden para aumentar la tasa corporativa del 21% al 28% y aumentar los impuestos a personas que ganan más de $400,000 al año. En cuanto a la moneda nacional, Yellen se ha comprometido a mantener una economía sana y la confianza en el sistema financiero norteamericano. También va a ayudar al dólar estadounidense a permanecer como la moneda de reserva dominante en el mundo. En 2020, Estados Unidos experimentó un aumento sin precedentes de pobreza en los últimos 50 años. La proporción de los negros en situación de pobreza ha sido más del doble que la de los blancos. Bruce Meyer, profesor de Economía de la Universidad de Chicago, y James Sullivan, economista de la Universidad de Notre Dame, descubrieron que en la segunda mitad del 2020, cuando las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 seguían azotando a Estados Unidos, la tasa de pobreza en el país registró un aumento del 2,4%. Según los hallazgos de estos investigadores, la tasa de desempleo en diciembre fue del 11,8%.
En los estudios de diciembre, la tasa de pobreza entre los estadounidenses negros fue más del doble que la registrada entre los blancos. Esta cifra fue superada en comparación con los meses de verano, cuando la pobreza entre los negros era casi el triple, cifra más alta con respecto a la época previa a la pandemia, cuando esta diferencia era menos del doble. La brecha de pobreza entre los negros y los blancos comenzó a disminuir después de la recesión financiera de 2008, pero se amplió nuevamente tras la adversidad epidemiológica. Diane Whitmore, economista de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, refiriéndose a la crisis de pobreza y hambre en este país, sostiene que la situación en Estados Unidos es una catástrofe. Whitmore, quien ha realizado estudios a largo plazo sobre la crisis de hambre en Estados Unidos, ha descrito los desarrollos actuales como locos y extraños. Estados Unidos está envuelto en una catástrofe de hambruna sin precedentes debido a la crisis originada por el coronavirus. Millones de estadounidenses tienen poca comida para alimentarse. De acuerdo con la congresista demócrata Marcia Fudge, la crisis de hambre en Estados Unidos se está convirtiendo en una catástrofe. Destacó que casi 35 millones de norteamericanos tienen poca comida para su alimentación y que uno de cada seis estadounidenses padece de hambre. A su vez, el presidente Joe Biden dijo en un discurso el 29 de enero en la Casa Blanca que el desempleo está aumentando cada día en el país y la crisis se está intensificando. Añadió que solo la semana pasada 900.000 personas en Estados Unidos solicitaron el seguro de desempleo. 30 millones de estadounidenses no tuvieron lo suficiente para comer la semana pasada. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.